COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia, bienvenidos un domingo más a este programa que les acerca a la actualidad diocesana. En el control técnico Marta Santiago y en la presentación Jesús Riaza. Nuestra venerable y antigua ciudad está plagada de monasterios e iglesias. Quizás uno de los más significativos sea el de las monjas dominicas, que ocupa un lugar emblemático por la referencia que supone el Torreón de Hércules, pero fundamentalmente porque ha conseguido hacer de la ciudad un lugar en el que se sigue presente la huella espiritual de Santo Domingo de Guzmán. He querido aprovechar la celebración del 500 aniversario de la fundación del monasterio para hablar con las monjas dominicas que siguen presentes en la vida de la ciudad. Al otro lado del teléfono tenemos a su purificación. Buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal está la comunidad y cómo estáis todas?
Pues nos conservamos.
Bueno, habéis celebrado el 500 aniversario de la fundación del convento con su sede actual. ¿Dónde estaba antes y cuándo llegó la orden a Segovia?
La orden como tal llega con Santo Domingo en el año 1218. Funda el primer convento, que es el actual, que se conoce como Santa Cruz, donde está ahora la IE.
Ajá, sí.
Y se supone que las monjas son casi bastante seguidas. Pensamos, casi de seguro, que hacia el 1260 ya estaba establecida la primera comunidad, pero no estaba donde estamos ubicadas actualmente, sino en las afueras, lo que sería actualmente el Colegio Claret.
Ajá.
Entonces había una tal ermita que se llamaba de Santa Susana. Eso es, en ese contorno es donde
estaba
la primera fundación.
El convento. ¿Sí? Sí, el primer convento entonces estaba de esa zona y luego se traslada hacia lo que es el palacio, vamos, la zona de Santa Cruz, de donde está la cueva, o eso es independiente.
No, la cueva es el primer convento de frailes.
Ah, de frailes.
El que funda Santo Domingo.
Ajá.
Y se supone que el de monjas, que no está para nada registrado que fuera fundado por Santo Domingo, pero que fue muy inmediato a esa primera fundación de frailes.
Ajá. ¿Está todo documentalmente el traslado y las razones que lo motivaron? Porque de repente de estar a las afueras se trasladan a intramuros, ¿no? El convento con las monjas.
Sí, hay documentos, sobre todo, por ejemplo, hay uno que es de la autorización que da el que era entonces el provincial de España, un tal García de Loaiza, que se llamaba él. Y entonces él da esa autorización para que se venda el antiguo convento de los Barbechos, se llamaba así porque era Santo Domingo de los Barbechos, porque era una zona, pues eso, de arrabales.
Sí.
Y esa compra, la venta de ese convento y la compra de la casa nueva la autoriza él. También está, Segovia tiene en las crónicas, sobre todo de Diego de Colmenares, el cronista, aparece, pues por ser justo esta casa tan, pues una fortaleza civil y demás, pues tiene mucho tipo de documentación a nivel eso civil incluso, ¿no? Y desde luego está registrado que un 13 de junio se hace el traslado, hasta aparece el precio de la compra, el precio del que se vende el antiguo convento, en fin, todo eso sí.
Sí. ¿Qué motivos llevaron a este traslado? ¿Es que el antiguo se había quedado en ruinas o...?
Pues bueno, vienen a decir que era primero porque era un lugar muy alejado, que dado más que a la contemplación, decía, al aislamiento, o sea, un poco desprotegido,
sí.
¿No? Y también por la humedad que tenía. Las dos causas era, y ponerle de nuevo en activo sería mucho más costoso, entonces en vez de reformar el antiguo, lo que hacen es comprar unas casas señoriales en el casco interior de
la
ciudad.
Sí, que son la casa y el Torreón de Hércules, donde vivís ahora.
Sí, más que... unas casas añadidas de esta zona, de la zona de la Trinidad, de San Quince. O sea, no era solamente la casa de Juan Arias de la Hoz, que era el que tenía la propiedad, sino también la casa de Diego de Peralta, o sea, unas casas cercanas. Y entre ellas, justo al unirlas todas, es lo que hoy sería el convento.
El convento. ¿Cómo era aquella primera comunidad o aquellas comunidades monásticas? ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido la vida monástica y en concreto la vida de la comunidad de las hermanas, de las monjas dominicas, de las madres dominicas?
Bueno, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Bueno, de aquella primera comunidad se sabe muy poco que tengamos. Así solamente se dice una expresión bonita, ¿no? Que dice que debía ser una comunidad bastante numerosa y que eran pobres y observantes. Bueno, es un término, vamos a decir, antiguo para expresarlo, pero muy elocuente.
Es bonito, sí. Es bonito.
Y ha evolucionado pues muchísimo.
Sí.
Yo, por supuesto, no vamos a remitirnos a hace 5 siglos, que no lo desconocemos en mucho, ¿no? Pero simplemente los años que llevo aquí también he visto una evolución, sobre todo, vamos a decir, el último, la evolución más fuerte de la comunidad cercana, claro, por supuesto, es desde el Vaticano II, todos estos 50 últimos años, ¿no?
Sí, la liturgia fundamentalmente, ¿no? Porque incluso vosotras mismas recéis vísperas de cara al público y la gente puede participar, cosa que antes era impensable.
Claro, nosotros hemos querido siempre que la liturgia estuviera abierta, que la iglesia estuviera abierta, que fuera esto una casa de oración, una casa abierta a quien quiera orar, ¿no? Y eso antes, por ejemplo, suponemos que la comunidad estaría relativamente, pues, mucho más
aislada.
Separada, sí. Pero bueno, también se dice en las crónicas que por tener la cueva de Santo Domingo, la cueva siempre ha sido en Segovia pues muy visitada y muy querida, y la comunidad ha tenido siempre mucho que ver con la cueva. Entonces, bueno, en las crónicas aparece eso, que la iglesia a las 9 de la noche, a mí me sorprendió leerlo, pues estaba llena de gente cuando era la novena de Santo Domingo. Y o sea, no es que haya sido siempre ocultas, ¿no?
Sí.
Pero quizá mucho más entre la gente, entre el pueblo, es ahora, sí.
Quizá la espiritualidad de la gente también ha cambiado, ¿no? Y entonces eso repercute en la vida de la comunidad, porque aunque parezca un convento que estáis aislados y que pero hace vida con la ciudad, ¿no?
Hombre, estamos para la ciudad, caminamos en unión con la ciudad. Me gustaría decir que caminamos en la fe con un pueblo, no se camina solo, ¿no? Entonces, es una suerte también el estar caminando con los demás y hacer esta aventura de la fe con ellos. Entonces tenemos que tener signos a la vez de visibilidad para que se pueda dar.
Ese sentimiento de pertenencia a una iglesia, a una diócesis y en definitiva a un mundo aunque esté secularizado, ¿no? Que lo percibís, quiero decir, incluso dentro de lo que es una comunidad religiosa de clausura.
Hombre, una comunidad siempre se tiene, yo pienso que es un testimonio clamoroso y a la vez público de la fe, ¿no?
Sí.
Tenemos que ir con ellos.
A veces puede parecer en nuestro tiempo tan pragmático que el vivir el retiro, vivir la soledad, vivir la clausura, parece como una especie de huida del mundo. Pero ¿qué aporta la ciudad, el convento a la ciudad? ¿Y qué le aporta la ciudad al convento?
Pues el convento a la ciudad le da, sobre todo, yo diría, una llamada a la oración, le da el ser eso, pues, luz, ser sal, ser fermento, le da un espacio de silencio, le da una casa de oración, eso le da nuestra presencia, simplemente, el estar, ¿no? Aunque se pase también de largo, pero simplemente esa presencia es una llamada también. Una llamada a la trascendencia, al mundo nuevo que nos espera, le aporta mucho en ese sentido de trascendencia, desde luego.
¿Y en qué sentido la ciudad influye en el convento?
La ciudad también nos da mucho, la ciudad nos da su amistad, yo creo que nos da su respeto, es respetuosa con nosotros, nos da solidaridad, ¿no? Y sobre todo eso que te decía antes, nos da el caminar juntos con ellos en la fe.
Habéis celebrado el 500 aniversario de la fundación de esta casa donde vivís ahora. Me imagino que estará muy reformada y acondicionada, ¿no? Tenéis calefacción y esas cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, en las zonas donde estamos, porque es un edificio grande, aquí no hay, iba a decir, no hay posibilidad económica de subsanar lo que esta casa se come, porque se come, bueno, todo lo que la eches y un poco más, no está a nuestro alcance para nada eso. Entonces la calefacción está en las zonas donde
vivís.
Sí, donde estamos más habitualmente.
Habéis celebrado el 500 aniversario, como decía, este es así el motivo de la llamada. ¿Cómo fue la mesa redonda del otro día? ¿Cómo estuvo la cosa?
Bueno, fue un poco a nivel también como de familia dominicana, porque estaban dos dominicos y dos monjas dominicas de otras comunidades cercanas, una de Palencia y otra de Alcalá de Henares. Y entonces fue la oportunidad de que lo quisimos hacer para que la gente pudiera preguntar también cosas que igual desconocen o simplemente fueran curiosidad de saber, ¿no? Y estuvo, bueno, yo creo que estuvo amena en ese sentido. No sé, la verdad es que no me he preguntado a los que vinieron. Estamos por hacerlo. Pero fue de, yo creo que las cosas que se hacen en directo así, sin mucho pensar y espontáneamente, pues pueden llegar al fondo de otras situaciones igual más teóricas, y bueno, en ese sentido yo lo vi positivo, ¿no?
Sí, es un poco expresar la vida también, ¿no? Y a veces la gente desconoce mucho cómo es la vida en el interior de un convento.
Claro, y que no, y porque, por ejemplo, una de las preguntas que recuerdo era ¿qué se encuentra uno en un convento? Porque, bueno, se supone que se encuentra positivo para seguir,
sí,
¿no? Porque mucha gente, pues, ¿qué hacen ahí encerrada? No sé cuánto, pues vaya un aburrimiento, sí. Pues vaya, ¿no? Bueno, puede ser una apariencia ligera de la situación, pero...
Por otra parte, el trabajo, seguís teniendo trabajo y seguís elaborando todo lo que estabais haciendo, la artesanía que hacíais, ¿no?
Sí, seguimos con la artesanía y con la encuadernación. La artesanía, pues la verdad, lleva tiempo así un poco en baja. Y esperamos ahora que el verano, siempre el verano suele ser más favorable para la venta. Hombre, no dejamos de reconocer que no es un momento económicamente fuerte para...
La crisis también hace estragos, ¿eh? Sí, en todos los niveles. Bueno, Sor Purificación, pues finalmente, ¿qué mensaje os gustaría dejar de estas celebraciones del 500 aniversario? ¿Qué dejaréis para los oyentes como mensaje desde la vida de clausura?
Pues después de toda una historia aquí, ¿no? En el fondo es la satisfacción y el mensaje, la alegría de expresar que es una suerte ser creyente. Es una invitación también a hacerlo, ¿no? Y seguir confiando en que, como dice el libro, me parece que es la Lamentación el que dice, no se ha agotado la bondad de Dios, ni se acabó su misericordia, se renueva cada mañana, ¿no? Entrar en esta confianza de que el amor de Dios por nosotros sigue siendo, pues, grande y sincero y fiel.
Una última pregunta, ¿estáis abiertas? O sea, aparte hemos hablado ya también de las vísperas, que son todos los domingos, si mal no recuerdo, 8:15, ¿sigue siendo así?
Bueno, eso todos los días, en los días entre semana a las 7:30 más o menos, es al terminar la Eucaristía. La Eucaristía es a las 7, entonces normalmente es a las 7:30 y los domingos, como hay homilía en la misa, sí, pues puede ser hacia las 8:15, sí.
Bueno, que sigue abierto para que quien quiera pasar por allí, existe la posibilidad de rezar con vosotras.
Sí, y también, pues eso, tenemos un grupo de oración sobre la palabra de Dios los viernes por la tarde y otro de oración en silencio los sábados.
Pues ya está.
Ahí acude también un grupo de personas y pues para nosotros una dicha el poderlo compartir.
Esta es la invitación para todos los oyentes.
Eso es.
Pues gracias por su presencia, saludos a la comunidad y que la fuerza del Espíritu Santo pues vaya acompañando sus días.
Pues nada, invitaros también que esta tarde, domingo, canta la coral Ágora, tiene un recital en nuestra iglesia también con motivo de estos actos conmemorativos y podéis acudir.
De acuerdo, pues muy bien. Gracias por sus palabras.
Gracias, Jesús.
Pasamos a noticias diocesanas. Recordar lo que decíamos hace un momento, que esta tarde a las 8 en la iglesia del convento de las Madres Dominicas, la Coral Ágora dará un concierto que pone punto final a los actos de la celebración del quinto centenario. Y recordarles también las fiestas de esta semana, que son San Juan el día 24 y San Pedro el día 29, y cómo ambos santos nos invitan a una vida entregada y de sosiego para el verano que comienza. Y hasta aquí el programa de Iglesia Noticia. Gracias por su atención, que pasen una feliz semana.